No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Comienza el homenaje a Maimónides de la Federación de Comunidades Judías de España.
Se inaugura la exposición dedicada al pensador judío cordobés en la Comunidad Judía de Madrid. El acto de apertura contó con la intervención del ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, del secretario de Estado de Exteriores y Cooperación, Bernardino León, Ana Botella, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, y la presencia del consejero de Cultura de la Embajada de Marruecos, Abdeslam Medina. El acto de inauguración concluyó con un concierto de música, el canto espiritual judío-español, a cargo del grupo Alía Música. El ministro de Justicia, López Aguilar, destacó que la vida y obra de Maimónides constituye un ejemplo para las sociedades democráticas. Ana Botella recalcó, por otra parte, que España es un Estado laico y, como tal, debe respetar a todas las confesiones religiosas. Durante los meses de octubre y noviembre habrá mesas redondas sobre la vida, el pensamiento, la obra rabínica y médica de Maimónides. Estas jornadas se celebrarán en la sede de la Comunidad Judía de Madrid.
El año Maimónides se presenta como un acontecimiento cultural e intelectual excepcional en España. Un homenaje que arrancó en Córdoba y continúa con esta interesantísima exposición. Invitamos a todos los oyentes de nuestra radio a participar activamente en estas jornadas. Otra buena noticia en relación a los judíos españoles: por primera vez el gobierno financiará a las minorías de notorio arraigo con cargo a los presupuestos del Estado.
El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia para financiar actividades de las tres confesiones religiosas minoritarias de notorio arraigo, como son la judía, la evangélica y la musulmana. El Gobierno anunció que esta fundación aportará a estas confesiones hasta 3 millones de euros con cargo a los presupuestos generales del Estado. La portavoz del Gobierno, María Fernández de la Vega, aseguró que con esta medida se trata de dar cumplimiento a un mandato constitucional y cumplir con los acuerdos firmados en 1992.
La creación de esta fundación estatal es un primer paso para cumplir con los acuerdos firmados entre el gobierno y las confesiones minoritarias en el año 1992. Estas iniciativas se suman al anuncio del Ejecutivo de instaurar un Día Nacional en recuerdo del Holocausto, de construir una Casa Sefarad en Madrid y de celebrar una reunión en materia de antisemitismo de la Organización para la Cooperación y Seguridad Europea. Aplaudimos desde aquí estas múltiples iniciativas. En Israel, referéndum sí, referéndum no, esa es la cuestión. Sharon sigue haciendo cuentas para lograr la aprobación a su plan de retirada.
El primer ministro Ariel Sharon se reúne con miembros del Likud para estudiar la posible celebración de un referéndum sobre el plan de desconexión de Gaza. Sharon ha manifestado una clara oposición a esta opción. Según el primer ministro, un referéndum podría retrasar los plazos del plan de retirada. Pero la mayoría de los miembros del Likud y el propio jefe del Estado de Israel, Moshe Katsav, han forzado a Sharon a contemplar esta posibilidad. El primer ministro espera llegar a un acuerdo con los miembros de su partido y lograr además los apoyos necesarios entre los demás partidos, para no tener que convocar elecciones anticipadas y sacar adelante el plan de desconexión. La coalición gobernante que encabeza el Likud gobierna en minoría al tener 59 representantes sobre un total de 120 miembros del Parlamento.
El primer ministro sigue midiendo sus fuerzas tanto dentro como fuera de su partido, el Likud. La división de opiniones entre las diferentes facciones del partido gobernante hace prever que la aprobación del plan de retirada en los términos previstos no será una cuestión sencilla. Sharon es consciente que una llamada a elecciones anticipadas no solo frenaría la desconexión, sino que representaría una parada en seco para la política en Oriente Próximo, en un momento de grave crisis con los palestinos tras la operación Días de Penitencia. El líder de la segunda intifada, Marwan Barghouti, habla por primera vez desde la cárcel con un medio occidental.
Marwan Barghouti, miembro de la nueva dirigencia palestina, declara desde la prisión que la retirada de Gaza propuesta por Sharon es un triunfo de la intifada, en declaraciones al periódico ABC. Barghouti declaró que Israel está gobernado por una mafia que solo piensa en matar palestinos y en destrozar sus propiedades. El líder de la segunda intifada exculpó de responsabilidad sobre la situación actual a la dirigencia encabezada por Yasser Arafat al manifestar que cualquier gobierno palestino fracasará en lo que se proponga mientras dure la ocupación. El también líder de Al-Fatah en Cisjordania declaró que siempre ha estado trabajando por la paz y el diálogo. Marwan Barghouti fue detenido hace 2 años en Ramallah en una operación militar y condenado a 5 penas de muerte y 40 años de cárcel.
Ya no nos sorprende que líderes palestinos responsables de asesinatos de civiles israelíes o del llamamiento a la lucha armada como única solución al conflicto israelo-palestino se manifiesten al mismo tiempo como trabajadores por la paz y el diálogo. El propio Arafat, discutido Nobel de la Paz, declaró recientemente que anhelaba convertirse en el Nelson Mandela de su pueblo. Semejantes declaraciones no merecen comentario alguno. Continuamos. La Unión Europea continúa con sus iniciativas en materia antiterrorista.
Los ministros del Interior de los 5 mayores países de la Unión Europea acuerdan crear un procedimiento de expulsión del territorio comunitario a los sospechosos de actividades terroristas. Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia también han encargado a un grupo de expertos fijar las normas para tipificar a los presuntos terroristas de forma racional y demostrable, de modo que esta clasificación pueda ser aceptada en el futuro por los 25 Estados miembros. El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, declaró tras la reunión ministerial con sus homólogos europeos que la Unión Europea tiene que ser un espacio de libertad, en el que puedan moverse sin dificultad los ciudadanos, pero también un espacio de seguridad.
La coordinación en la lucha antiterrorista es vital para que esta sea efectiva. La Unión Europea no puede ser una unión efectiva sin garantizar la plena seguridad de sus ciudadanos. Cambiamos de tema, la lucha por el poder en la ultraderecha francesa reaviva el antisemitismo.
Bruno Gollnisch, número 2 del Frente Nacional que preside Jean-Marie Le Pen, declaró que no hay un solo historiador serio que se adhiera a las conclusiones del proceso de Nuremberg y solicitó una discusión libre sobre la amplitud de los campos de muerte durante la Segunda Guerra Mundial. El dirigente del Frente Nacional realizó estas declaraciones en respuesta a una investigación sobre la Universidad de Lyon 3, acusada de ser un foco del ultraderechismo y de las tesis revisionistas sobre la Shoah. Gollnisch, que también es profesor de este centro universitario, intenta con esta polémica situarse como sucesor de Jean-Marie Le Pen en la presidencia del Frente Nacional.
Las noticias y actos relacionados con el antisemitismo se han multiplicado en Francia en los 2 últimos años. Este nuevo intento de revisionismo histórico es un dato más. El gobierno francés, que se alineó decididamente contra el auge del odio antijudío en su territorio, deberá responder enérgicamente a esta nueva provocación del antisemitismo ultraderechista. La universidad, por mucha libertad de cátedra que albergue en su seno y por el bien de la propia institución, no puede ser un centro de difusión contrario a los valores e ideales que se le suponen a la República Francesa. Seguimos con noticias relacionadas con el antisemitismo. George Bush, el presidente de los Estados Unidos, se propone combatir el antisemitismo a nivel global, se lo contamos.
El presidente de Estados Unidos, George Bush, firma una nueva ley que encarga al Departamento de Estado la vigilancia del antisemitismo en el mundo y la elaboración de un informe anual sobre el respeto a los judíos en los distintos países. La nueva ley exige al Departamento de Estado la elaboración de un informe anual que documente los actos de violencia contra los judíos, sus propiedades, sinagogas y cementerios en todo el mundo, y las medidas que toman los gobiernos para combatirlos. Para documentar estos actos se creará la figura del enviado especial, que se encargará de documentar los abusos contra los judíos y de diseñar estrategias para impedirlos.
En Holanda se vuelven a hermanar fútbol y odio racista.
Un árbitro suspende un partido en Holanda harto de los improperios contra él y contra los judíos. René Temmink aguantó el sábado 80 minutos de gritos e insultos racistas y antisemitas por parte de los hinchas, antes de decidir detener el encuentro entre el equipo local ADO Den Haag y el PSV Eindhoven. Entre los gritos que profirieron los simpatizantes se oyeron cosas como «jamás, jamás, todos los judíos al gas». El gesto del árbitro fue aplaudido por los partidos políticos nacionales, que han pedido un castigo ejemplar contra un club, el ADO, que arrastraba ya una penalización por sucesos similares ocurridos en un duelo anterior con el Ajax. Mientras tanto, la afición del equipo inglés Arsenal protestó contra el técnico de la selección española, Luis Aragonés, quien había llamado al jugador del Arsenal «negro de mierda».
En los estadios holandeses el odio racial y antisemita encuentra una gran resistencia en gestos y acciones como las del árbitro Temmink, que hacen una llamada a la deportividad y al respeto. No es la primera vez. El entrenador holandés Guus Hiddink, cuando estaba al frente del Valencia, exigió la retirada de símbolos nazis colgados de las vallas antes de un encuentro con el Albacete. Conociendo los precedentes históricos, creemos que las autoridades holandesas tomarán las oportunas medidas contra el incidente del pasado fin de semana. Terminamos hoy con una noticia de corte más optimista. Rusia reabre una sinagoga.
Los funcionarios locales de la ciudad rusa de Vladivostok acordaron recientemente devolver una sinagoga a la comunidad judía que había sido confiscada durante la era comunista, según informa Vladivostok News. En una reunión celebrada pocas semanas atrás, Sergi Darkin, gobernador de la provincia rusa de Primorie, entregó las llaves del edificio de la sinagoga al emisario jefe de Chabad Lubavitch en Rusia, el rabino Berel Lazar, y le prometió ayudar a la comunidad judía en el futuro. La sinagoga, situada en el centro de Vladivostok, fue construida hacia 1900 y confiscada por funcionarios soviéticos como parte de sus medidas enérgicas contra la práctica del judaísmo.
La comunidad judía rusa vivió periodos de gran esplendor, aunque acallados periódicamente por los pogroms del siglo XIX, más tarde por la persecución estalinista. El renacimiento de la vida comunitaria en todos los ámbitos es hoy un hecho muy destacable. Y con esta buena noticia nos despedimos. Gracias por elegirnos. Shalom.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. En España, detenidos 7 integrantes de una nueva célula de Al-Qaeda que preparaban un atentado.
Se trata de ciudadanos de origen magrebí que fueron detenidos en las provincias de Madrid, Almería, Málaga y Valencia en el curso de una operación ordenada por la Audiencia Nacional contra el Terrorismo Islámico. Los arrestados formaban parte de una célula que se había asentado en España y que estaba ya preparando un atentado, y es considerada como de gran importancia en la lucha contra las redes de Al-Qaeda. Por otra parte, se anuncia que Madrid acogerá una cumbre mundial sobre democracia, terrorismo y seguridad, coincidiendo con el primer aniversario del 11M. Más de 50 jefes de Estado y exjefes de Estado y de Gobierno participarán en el encuentro Una democracia mejor para un mundo más seguro.
Las manifestaciones de expertos en seguridad que decían que España era un paraíso para los terroristas islámicos no andaban erradas. Tras los brutales atentados del 11 de marzo, el goteo de detenciones ha sido constante. Esperemos que esta cumbre internacional ayude a prevenir nuevos ataques y favorezca la cooperación en materia antiterrorista. Otro tipo de fanatismo es el tema de la siguiente noticia. Ultras españoles marchan contra los inmigrantes.
Un partido ultraderechista convoca en Madrid una manifestación contra la inmigración. La manifestación fue convocada por el partido Falange Española bajo el lema «No a la inmigración, defiende tu identidad, defiende tus derechos». El acto comenzará el próximo sábado a las 8 de la tarde frente a la sede del partido gobernante PSOE y acabará en la Junta Municipal de Moncloa, un distrito conocido por sus locales nocturnos frecuentados por jóvenes neonazis. La Falange asegura que con la política de inmigración del gobierno ha aumentado la delincuencia y el paro en España. Una hora antes de esta manifestación xenófoba, se celebrará una concentración antifascista en la cercana Plaza de España. Esta red de colectivos pretende rechazar el racismo y mostrar su solidaridad con la clase trabajadora inmigrante.
La xenofobia, el racismo y el antisemitismo son algunos de los peores males que asolan a la humanidad. En este caso se trata de un grupo extremista, como la Falange, con un largo historial en su rechazo al diferente. La buena noticia es que se espera que la manifestación antifascista congregue a un mayor número de manifestantes. La política exterior de Israel es materia de las dos siguientes noticias. El canciller de Exteriores israelí solicita moderación a la Unión Europea.
Israel solicita a la Unión Europea que sea más equilibrada en su tratamiento del conflicto de Oriente Próximo. Este requerimiento fue realizado por el ministro de Exteriores israelí Silvan Shalom a su homólogo francés Michel Barnier de visita en Israel. Shalom declaró que Israel no puede aceptar, en referencia a la Unión Europea, a un mediador que imponga que la única solución al conflicto es el establecimiento de un Estado palestino con capital en Jerusalén y de acuerdo a las fronteras de 1967. El canciller de Exteriores francés Barnier instó al primer ministro Sharon a aplicar el plan de retirada de Gaza y Cisjordania, pero llamó también a la reanudación de las negociaciones bilaterales con los palestinos. Por otra parte, Ariel Sharon ha anunciado su intención de formar un equipo para estudiar la posible celebración de un referéndum sobre el plan de desconexión ante las divisiones internas en el seno de su partido Likud.
Como escribía el reciente Premio Príncipe de Asturias de Humanidades y Comunicación, Jean Daniel, Estados Unidos necesita del apoyo europeo para lograr estabilizar Oriente Próximo. Para que esto sea posible, Europa debería emitir mensajes más conciliadores hacia Israel, para que entre los dos países no exista un acuerdo meramente económico, sino también político. Israel normaliza sus relaciones con Austria en la primera visita de un presidente israelí.
El presidente de Israel declara que el terrorismo palestino contra civiles israelíes aleja toda posibilidad de llegar a un acuerdo de paz en Oriente Próximo. Estas manifestaciones fueron realizadas en la primera visita de un presidente israelí a Austria. El gobierno austriaco declaró que la visita de Katzav supone un nuevo paso en el afianzamiento de las buenas relaciones entre los dos países. El presidente israelí agradeció a su homólogo austriaco, Heinz Fischer, la ayuda decidida que presta su país en la lucha contra el antisemitismo. En el año 2000, cuando el ultraderechista Partido de la Libertad, liderado por Jörg Haider, entró en el gobierno federal, Israel protestó enérgicamente y retiró a su representación diplomática por algunos años. Actualmente las relaciones entre los dos países están normalizadas.
Austria, a diferencia de Alemania, no ha realizado ese ejercicio de memoria histórica sobre su actuación durante la época nazi, el que personajes siniestros como Kurt Waldheim en el pasado y Haider en el presente puedan alcanzar la jefatura del gobierno es un síntoma de que la conciencia histórica de los austríacos no ha sido purgada debidamente. De Francia nos llegan dos noticias que tienen que ver con el auge del antisemitismo. Una nueva investigación alerta sobre las consecuencias del odio antijudío para el país galo.
La nueva ola de antisemitismo que vive Francia supone una grave amenaza para la supervivencia de su democracia, según un informe encargado por el Ministerio del Interior francés. Los autores de la investigación realizaron varias recomendaciones al gobierno. Solicitan, entre otras medidas urgentes, la persecución judicial del antisemitismo en los colegios, la creación de un observatorio nacional sobre el antisemitismo e incrementar la vigilancia sobre los medios de comunicación. En el primer semestre de 2004 se han registrado 510 actos antisemitas en Francia, una cifra cercana a la producida a lo largo de todo el año 2003, donde se contabilizaron 593. Con más de 500.000 de judíos y más de 5 millones de musulmanes, Francia tiene la comunidad judía y musulmana más grande de Europa.
Además de solicitar informes, el gobierno francés ha de intervenir sobre las raíces del problema y combatir judicial y educativamente el crecimiento del antisemitismo. Tiene razón el informe en afirmar que los valores republicanos, el sacrosanto trío de igualdad, fraternidad y libertad, están en peligro si se permite que crezca y se extienda el odio antijudío. Una noticia que equilibra un poco el pesimismo sobre la situación de los judíos en Francia. Un periodista es expulsado de la radio pública por incitar al antisemitismo.
El director de noticias de la red de Radio Francesa Internacional presenta su renuncia después de recibir severas críticas de sus compañeros de redacción sobre sus declaraciones sobre Israel y los judíos. Alain Ménager, el director de informativos cesante, había declarado a otra emisora que la decisión de los israelíes de separarse de los palestinos a través de la valla de seguridad está basada en el racismo. El periodista, autor del libro El muro de Sharon, declaró también que a través de la valla los israelíes vuelven a seguir el mandato escrito en el Levítico que separa a los puros de los impuros.
Terminamos en Holanda. Encuentran el diario de otra niña judía como Ana Frank.
En el archivo regional de la ciudad holandesa de Tilburg fueron halladas las últimas anotaciones de una niña judía muerta en un campo de concentración que recuerdan al famoso diario de Ana Frank. El Gadén, de 18 años, relata en las 21 páginas de un cuaderno escolar sus experiencias y pensamientos durante su estancia en el campo holandés de Vught, en junio de 1943. Posteriormente, fue trasladada con su familia al campo polaco de Sobibor, donde fue asesinada. Gerrit Gobes, del archivo de Tilburg, calificó el documento encontrado como extraordinario y anunció que próximamente será expuesto en el seno de la institución.
De los 150.000 judíos que vivían en Holanda antes de la invasión nazi, más de 100.000 murieron asesinados por el Tercer Reich. Los diarios de la pequeña Ana Frank constituyeron un símbolo del sufrimiento judío bajo la ocupación nazi y se convirtieron en un libro obligatorio contra todo tipo de barbarie y fanatismo. Esperemos que este nuevo diario permita nuevamente recapacitar sobre la inutilidad de la violencia y el derecho universal a la vida. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Los esperamos mañana con más noticias. Sigan escuchando Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Comenzamos en España. Nuevas informaciones sobre los planes criminales de los islamistas detenidos el lunes.
La célula terrorista islamista que planeaba atentar en Madrid se creó en la cárcel de Topas. Los 8 detenidos fueron reclutados por Mohamed Ajraf, el supuesto jefe del comando, en la cárcel de Topas cuando cumplían condenas por delitos comunes. Los presos terroristas estaban dispuestos a cometer un atentado suicida contra la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo con un camión cargado con 500 kilos de explosivos. Fuentes de la investigación consideran que la célula desarticulada se encontraba en un nivel primario de formación. Por otra parte, la vicepresidenta primera del gobierno, Teresa Fernández de la Vega, declaró que el terrorismo no tiene causas ni origen, ya que los terroristas pretenden solamente infundir terror y actúan en cuanto tienen una oportunidad.
Frente al modelo ideal del preso que se reinserta en la sociedad, estos ciudadanos de origen magrebí han pasado de ser presos comunes a ser acusados de planear atentados terroristas. La organización de un comando terrorista dentro de la prisión plantea al gobierno la exigencia de aumentar el control y la vigilancia en los centros penitenciarios. En Israel, Europa propone hasta que Estados Unidos disponga, es decir, tras las elecciones. También continúa la guerra entre grupos palestinos en Gaza. Se lo contamos.
La Unión Europea negocia con Israel el traslado de Yasser Arafat a Gaza a cambio de que el Reich palestino ceda más poder al primer ministro Ahmed Gray. Ante esta perspectiva, Arafat declaró que antes muerto que aceptar la deportación o el traslado forzoso. Por otra parte, continúan los enfrentamientos entre facciones palestinas. En Gaza, agentes del Cuerpo de la Seguridad Preventiva y de los servicios de inteligencia militar de Musa Arafat se enzarzaron en un enfrentamiento armado que se saldó con 6 heridos. En Jenin, miembros de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa asaltaron y cerraron la delegación de Hacienda y distintas dependencias oficiales por la suspensión de las ayudas económicas a familiares de palestinos muertos durante la Intifada.
La Unión Europea intenta plantear nuevas estrategias para salvar la crisis que vive Oriente Próximo y de esta manera hacer frente al parón diplomático que se vive hasta que se celebren las elecciones norteamericanas. Sobre la guerra entre facciones palestinas, más de lo mismo. Nos preguntamos desde hace meses dónde quedó la autoridad en la Autoridad Nacional Palestina. Una autoridad que también está en entredicho últimamente es la de Sharon y su plan para Gaza. Ahora es el partido Shas quien pide tiempo para decidir su voto sobre el plan de desconexión de la franja.
El líder espiritual del partido ultraortodoxo Shas, Rabbi Obadiah, declaró tras reunirse con el ministro de Defensa Shaul Mofaz que su partido estudiará su apoyo al plan de retirada de Gaza una vez escuchadas las tesis de los que se oponen a la desconexión. El representante del Shas, Obadiah, y Mofaz iniciaron su segunda ronda de contactos en un nuevo intento de la coalición gobernante por obtener los apoyos del partido ortodoxo ante la cercana votación sobre el plan de retirada. El ministro de Defensa planteó la importancia estratégica que tiene la desconexión para la seguridad de Israel y solicitó, si no consigue una votación a favor, que el Shas al menos se abstenga en la consulta parlamentaria del próximo 25 de octubre.
El primer ministro Sharon continúa en su búsqueda de los apoyos suficientes para sacar adelante su plan de desconexión. El partido Shas, que apoyó con reservas el principio de paz por territorios en los momentos que el proceso de paz parecía posible, ha manifestado su escepticismo ante una medida de corte unilateral como es el plan de retirada. Otros analistas israelíes han planteado que apoyando el plan de desconexión de Sharon, el Shas podría perder la conexión precisamente con un gran segmento de su electorado. Nos trasladamos ahora a Irak, donde los secuestros siguen a la orden del día.
Secuestrada en Bagdad una cooperante británica que lleva 30 años en Irak, Margaret Hassan, una veterana cooperante de origen irlandés y con pasaporte británico, está casada con un iraquí. Hassan dirige en Irak la organización no gubernamental Care International, que trabaja con el fin de mejorar el bienestar de los iraquíes. El primer ministro Tony Blair declaró que el secuestro de una mujer que se dedica a la ayuda humanitaria entre los iraquíes revela muy claro el tipo de organizaciones que está detrás del rapto. Idel Jaferi, portavoz de la organización musulmana Islamic Relief, con sede en Birmingham, realizó un llamamiento para que Margaret Hassan sea liberada.
El secuestro exprés parece ser otro fenómeno de la globalización. Con un notable arraigo en países como Colombia o Argentina, en Irak conocemos nuevos casos de esta modalidad diariamente. No son razones ideológicas, sino monetarias. Esto se ve claramente en el caso de esta ciudadana que lucha por el mejoramiento del nivel de vida de los iraquíes. Seguimos en Oriente Próximo. La presencia de tropas sirias en el Líbano vuelve a ser tema de controversia.
El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a exigir a Siria que proceda a la retirada total de las tropas que tiene desplegadas en el Líbano desde 1976. La declaración pide además al secretario general, Kofi Annan, que informe dentro de 6 meses sobre el grado de cumplimiento de Damasco de las medidas de este requerimiento de la comunidad internacional. Las tropas sirias empezaron a retirarse en septiembre del país, unos 3.000 soldados a raíz de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, a iniciativa de Estados Unidos y Francia. Pero aún permanece en territorio libanés un contingente formado por 14.000 soldados. El Consejo de Seguridad considera que Siria está influyendo en los asuntos de política interna de Libia.
Hasta que no se produzca la salida de las tropas sirias, no habrá una normalización política en el Líbano. Informes recientes apuntan al éxito de la reconstrucción del país tras la sangrienta guerra civil que asoló el país. El repunte ha llegado también gracias a un aumento del turismo árabe en el Líbano, que ha visto dificultado la visita a países occidentales tras el 11S. La reconstrucción política está por llegar y dependerá en buena medida de que se cumplan las exigencias de Naciones Unidas. Irán prueba el misil Shihab 3 con un rango de medio alcance y capaz de alcanzar Israel.
El gobierno de Teherán ha manifestado que su intención al desarrollar este misil es puramente disuasoria y que no tiene intenciones de utilizarlo con cabezas nucleares. El misil Shihab comenzó a desarrollarse en los años 80 durante la guerra con Irak para hacer frente al embargo de armas impuesto por Estados Unidos. Israel ha manifestado repetidamente su preocupación acerca del programa nuclear iraní ante el temor de que Irán desarrolle armas de destrucción masiva.
Las preocupaciones de Israel no son infundadas, entre otras cosas porque el régimen de los ayatolás ha arengado de forma repetida a sus masas con respecto a la destrucción del Estado judío. Les traemos ahora noticias de Alemania, malas aunque esperadas. La ultraderecha ingresa en el Parlamento Regional de Sajonia.
Los recién incorporados diputados del ultraderechista NPD ocupan sus escaños en el Estado Federado de Sajonia, en Alemania, ante centenares de manifestantes a las puertas del Parlamento Regional. Los congregados protestaron contra la incorporación de un partido de extrema derecha al órgano de representación política de Sajonia. Dentro del Parlamento, el presidente de la Cámara, el socialdemócrata Cornelius Weiss, lanzó un discurso inaugural con una gran carga de intencionalidad política. Weiss manifestó que la democracia es el único sistema que garantiza la dignidad humana. El pasado 19 de septiembre, el NPD, que se posiciona contra la presencia de extranjeros en Alemania, conquistó el 9,2% de los sufragios en los comicios regionales del Land de Sajonia.
Mientras sean numerosas las manifestaciones contra el neonazismo, la democracia no corre peligro. El problema aparece cuando se impone la indiferencia ante hechos de semejante gravedad. Si las han echado en falta, aquí están las buenas noticias. La organización de derechos humanos B'nai B'rith lanza una emisora de música por internet en los Estados Unidos.
Los que se acerquen a esta nueva oferta podrán oír música yiddish, israelí, judeoamericana y hasídica. La programación musical será narrada en inglés y pronto esperan poder ampliarla al español y al francés. El presidente de la B'nai B'rith Internacional declaró que esta radio supone una oportunidad de conocer la riqueza de la música judía. Les invitamos a entrar en www.bnaibritradio.org y dejarse atrapar por la música.
Si no han tenido tiempo de apuntar esta dirección, les recomendamos que entren en nuestro foro, en la sección temas de Radio Sefarad, y aquí podrán encontrar el vínculo directo a esta nueva radio. Disfruten. Terminamos en Israel. El escritor portugués Antonio Lobo Antunes gana el premio Jerusalén para el año 2005.
La condecoración le será otorgada a Antunes por el alcalde de Jerusalén en el marco de la 22 edición de la Feria del Libro, que tendrá lugar del 13 al 18 de febrero. El jurado resaltó al anunciar la concesión del premio que la obra de Antunes retrata como ninguna la búsqueda de compasión y amor en los seres humanos y su anhelo de libertad. Lobo Antunes nació en Lisboa en 1942, creció durante la dictadura de Salazar y vivió la Revolución de los Claveles, que devolvió la democracia a Portugal. Entre sus obras más conocidas figuran Esplendor de Portugal, El orden natural de las cosas y La muerte de Carlos Gardel.
Compasión y amor en los seres humanos, algo que el escritor aprendió a valorar tras su experiencia en la guerra de Angola. Felicitamos a Lobo Antunes y nos despedimos con Fado. Shalom.
Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero, se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo de quem eu gosto. Confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso.
Em Rádio Sefarad, notícias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España, los príncipes de Asturias reciben al gran intelectual Jean Daniel.
El escritor francés de origen judío, Jean Daniel, llega a Oviedo para recibir el premio Príncipe de Asturias de Humanidades y Comunicación 2004. Jean Daniel, prestigioso periodista sefardí, nacido en Argelia y director del semanario Le Nouveau L'Observateur, aprovechó su llegada a Asturias para dialogar con la prensa. Daniel se mostró partidario del ingreso de Turquía en la Unión Europea al manifestar que será un experimento para ver en qué se transforma un país musulmán al hacerse europeo. Sobre Oriente Próximo declaró que se muestra pesimista sobre la resolución del conflicto, mientras que no haya una intervención internacional en la región. A pesar de este orden de cosas, Daniel reivindicó que no hay que perder las esperanzas.
Jean Daniel es un intelectual marcado siempre por el compromiso cívico. Tomó parte en la liberación de Argel y entró en París tras el desembarco con la división Leclerc. En el París de la inmediata posguerra traba amistad con Albert Camus y enseguida denuncia la barbarie de los campos de concentración soviéticos. Nacido en Argelia en una familia sefardí, su posición sobre el conflicto de Oriente Próximo ha sido ejemplar, siempre atento a criticar las cegueras de la izquierda europea y a favor de una resolución negociada entre palestinos e israelíes. Continuamos en Israel. Al Qaeda abre un nuevo foco terrorista.
El jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, Moshe Ya'alon, ha asegurado que recientemente se han abortado intentos de penetración de terroristas de Al Qaeda en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Según el gobierno israelí, los atentados del 7 de noviembre contra las instalaciones hoteleras de la península del Sinaí en Egipto, que causaron más de 30 muertos, son obra de grupos vinculados a Al Qaeda. Por otra parte, un alto funcionario del Ministerio de Exteriores declaró que la lucha de Al Qaeda y los palestinos es muy diferente. El funcionario señaló que con quien sí guardan relación los terroristas palestinos es con la organización fundamentalista Hezbollah.
Para la población israelí, la distinción entre el terrorismo palestino y el de Al Qaeda resulta indiferente. Ambos actúan con el mismo afán de destrucción y muerte. Los servicios de seguridad y defensa israelíes tendrán que enfrentar a partir de ahora a esta nueva amenaza. En el Líbano, tormenta política ante la renuncia del primer ministro.
Rafik Hariri presentó su dimisión al no poder formar un gobierno de unidad nacional. La renuncia de Hariri es un coletazo más de la profunda crisis política surgida en el país en los últimos meses como consecuencia de las presiones internacionales que reclaman el fin de la tutela siria, la salida de sus tropas y la democratización plena del Líbano. Rafik Hariri, junto con el presidente Emil Lahoud, eran los dos puntales imprescindibles con los que contaba Siria para continuar controlando el Líbano, un país que tutela desde 1978, cuando la Liga Árabe pidió la intervención de su ejército para poner fin a la guerra civil. La salida del actual primer ministro supone además la desaparición de uno de los artífices más importantes de la reconstrucción del Líbano.
La dimisión de Hariri debilita el eje Damasco-Beirut en un momento crítico, justo 24 horas después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovara los llamamientos a Siria para que abandone definitivamente el control del Líbano. Los grandes éxitos económicos que ha logrado el Líbano en los últimos tiempos no se han traducido en la democratización plena del país. Francia es el tema de las siguientes tres noticias. Manifestarse contra Israel puede ser por primera vez objeto de penalización.
Un informe sobre el racismo y el antisemitismo encargado por el Ministerio del Interior francés recomienda que se penalice el antisionismo radical. El gobierno francés solicitó este estudio ante la nueva ola de antisemitismo que vive el país, que va desde la profanación de cementerios a los ataques contra sinagogas, además de palizas y agresiones verbales a jóvenes judíos. Solo en el primer semestre del año 2004 se produjeron más agresiones antisemitas que en todo el 2003. Según el director del informe, Jean-Christophe Raffan, presidente de la organización humanitaria Acción contra el Hambre, una de las formas adoptadas por el antisemitismo francés es el antisionismo radical, muy presente en el movimiento de extrema izquierda y ecologista. Es por ello que Raffan solicita la adopción de medidas concretas contra esta postura anti-israelí. Por otra parte, el embajador israelí en Francia, Nissim Sivili, manifestó que la sociedad francesa es en su mayoría indiferente con respecto al aumento del antisemitismo en ese país y que lo percibe más como un problema entre judíos y musulmanes.
La propuesta de perseguir las posturas anti-israelíes radicales está siendo objeto de gran controversia en Francia. Grupos de derechos humanos advierten que esta medida puede atentar contra la libertad de expresión. Lo que sí es menos discutible es que existe una conexión, en muchos casos, entre criminalizar violentamente al Estado de Israel y defender posturas antisemitas. Y es importante señalar que en el caso francés el antijudaísmo no es una cuestión meramente retórica, sino que se convierte en agresiones que amenazan la existencia de las personas e instituciones judías. Más noticias de Francia. La ley que prohíbe portar signos religiosos en la escuela pública francesa se cobra las primeras víctimas.
Francia expulsa a 5 niñas de colegios públicos en aplicación de la ley del velo. Las expulsiones se producen en medio de una politización extrema. Sectores de la sociedad francesa creen en peligro los valores del laicismo republicano si ceden ante el islamismo radical, al que atribuyen presiones para que las adolescentes manifiesten su religión. La retirada voluntaria de velos entre la comunidad musulmana se produjo bajo la presión de los secuestros de los 2 periodistas franceses en Irak, a cargo de un grupo que exigía la abolición de la ley. Las alumnas expulsadas por portar el velo son expulsadas de la escuela pública y deben seguir la enseñanza por correspondencia. La comunidad musulmana no cuenta con colegios privados, como en el caso de las confesiones católica y judía. Por otra parte, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que sus hijas tienen que estudiar en Estados Unidos, ya que el país que preside prohíbe la utilización de signos religiosos en las escuelas.
Bueno, no será solamente por la prohibición del velo en Turquía que Erdogan manda a sus hijas a estudiar a los Estados Unidos. Seguramente muchos turcos querrían mandar a sus hijos a estudiar a ese país. Seguramente la respuesta está también en las escuelas turcas y cómo son estas escuelas. Han pasado casi 60 años, aún así, Francia y Alemania siguen cerrando las heridas de la guerra. Se lo contamos.
Alemania y Francia intercambiarán documentos relativos a la Segunda Guerra Mundial, incluidos los que tienen que ver con las expropiaciones de propiedades a los judíos. En una ceremonia oficial celebrada en el Ministerio de Exteriores francés en París, el ministro de Asuntos Europeos francés, Claude Heiner, hizo entrega de los archivos al embajador alemán en Francia, Klaus Neubert. Los documentos entregados representan la mayor devolución de archivos desde la reunificación alemana en 1990 y contienen material acerca de las propiedades de judíos en la región palatina y del Saar que fue expropiada, así como un diario personal de Theo Zitzel, una figura local involucrada en el exterminio de judíos durante el Holocausto.
Quedan todavía muchas cuestiones por saber, entre ellas la expropiación de bienes y propiedades a los judíos por parte del Tercer Reich, uno de los capítulos todavía sin resolver. Terminamos con una noticia cultural. La cultura peruana y la judía se dan la mano en un nuevo libro.
El escritor peruano Isaac Goldenberg ofrecerá en Francia una serie de lecturas en español de su nuevo libro titulado Libro de las Raíces, en el que explora el sincretismo religioso y cultural entre las culturas peruana y judía. Las presentaciones serán entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre en la Sociedad de Poetas Franceses y en la Casa de América Latina, bajo la coordinación del Centro Cultural Peruano en París. Libro de Raíces será publicado próximamente en español, quechua, inglés y francés por el Fondo Editorial del Congreso de Perú. Isaac Goldenberg es autor de novelas como La vida a plazos de Don Jacob Lerner, Tiempo al tiempo y Crónicas del exilio.
Nada más por hoy, gracias una vez más por acompañarnos. Les dejamos con una música típica peruana. Feliz fin de semana.